Bueno, como doy por hecho que a vosotros no os han confundido con nadie, ¿eh? ¿O sí?
A mí sí.
Ah, por claro, favor.
Claro. No, pero vamos.
Ya abres el pozo.
Pero por
pronto.
Mis parecidos razonables.
Con Paul Newman.
Esto ya lo he contado. Sí, loco, y con Alan Ladd también. Un
con Alan Ladd también.
Pero a mí eso no me ha traído malas consecuencias. En su día este me ayudó para ligar. Sobre todo mi parecido con Paul.
Con Paul. Muerde. Con Paul Newman.
Sí, es cierto que ha habido confusiones. Hay un Gregorio González Sánchez, las tarjetas del Corte Inglés, que tendría algún problemilla, imagino, con el Corte Inglés y me llamaban a mí pensando que era él. Pero vamos, eso se aclaró pronto. El Corte Inglés, además, para esto son unos fenómenos y en pocos minutos resolvieron la confusión y ya está. Y luego es que he tenido problemas con Jesús Melgar, que creo que lo conté alguna vez, regresando de la India en el aeropuerto de Düsseldorf, que le confundieron con un terrorista árabe y estuvo retenido. No, fuera de bromas, lo pasamos muy mal. Estuvo retenido durante bastantes minutos y no sabíamos qué iba a suceder. Claro, nosotros íbamos de mochilero los dos ahí, regresando de un viaje. Bueno, en este caso fue a la ida, perdón, no a la vuelta.
Permitidme, Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, señora, buenos días. ¿A usted qué le ocurrió?
Pues a mí no, le ocurrió a mi hija, que con 17 años, todavía no ha cumplido 18, se fue a ver a su prima a Canadá, porque estaba estudiando a la prima, y fue de Málaga, soy Isabel Hernández, perdón. Málaga llegó a, él llegó a, pasó bien la aduana, llegó a Canadá, y en Canadá, pues cuando llegó en la aduana, la miran a la cara, le cogen el pasaporte, decían que tenía una rajita, y el de aduana se lo rompe literalmente, pero roto. La cogen, la meten en la pecera, como ellos le llaman, le hacen una foto como una delincuente, ella hablando como podía en inglés, le dicen que tiene derecho a una llamada, una niña con 17 años, que tiene derecho a una llamada, ella no sabía lo que le estaba pasando, llama a España a su cuñado, que Miguel no sabe hablar muy bien inglés porque tiene una empresa en Miami, y le dice que es que vamos, que era una terrorista mexicana o algo así, porque se llama Hurtado Hernández, y había una tal Hernández, total, que toda la noche la niña, retenida, llamando a la embajada que no contestaba, Miguel diciéndole a los de aduana y a la policía que era una estudiante, que era española, que era no sé qué, y nada. Y la soltaron, ¿sabe cómo? ¿Usted cómo? Que tengo todavía la documentación y todo.
¿Cómo? ¿Cómo?
Pagando $200.
¡Caramba!
El de la aduana, el policía, le dijo ya por fin, después de 7 horas, que bueno, que la dejaba irse, pero que le tenía que pagar $220, lo que tengo aquí apuntado, ¿vale? Y claro, ella llevaba $300, porque yo siempre cuando viajo me gusta que vaya dinero en efectivo por cualquier cosa que pueda pasar, y tuvo que pagar los $220.
Caramba. Pues qué gracia, ¿no?
Sí, menuda broma. Sí.
Menuda broma. Y a usted, Juan Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Pues mire, yo comparto nombre y apellidos con un famoso director de cine, con Juan Antonio Bayona, y también soy valenciano. Y como mi nombre y mi dirección aparecen en la guía telefónica, pues no hay mes que no reciba 2-3 guiones cinematográficos, un par de libros para convertir en película, y decenas de llamadas, pues consultándome cosas sobre el mundo del cine o pidiéndome una oportunidad para algún hijo, algún familiar. Al principio, la verdad es que me tomaba la molestia de desengañarlos y llamar a los que recibían las cartas y los guiones para decirles que, bueno, que no era yo y que no se sintieran frustrados por la falta de respuesta. Pero es que al final, en cuanto con películas como, cuando estrenaba películas como El Orfanato, Lo Imposible o Un Monstruo Viene a Verme, es que estaba desbordado el cartero, llegaba a mi casa con verdaderas colecciones de este tipo de cartas.
Ya, ¿y se leía alguna o vio algún guión que le gustara?
Pues la verdad es que de esa experiencia conservo varios excelentes libros y varios guiones muy entretenidos. No he vuelto a, a gastar dinero en libros desde aquella época, y he de confesar que en alguna ocasión he aprovechado para algún regalo de Navidad, pues reutilizar alguno de los que me han enviado los admiradores de este director de cine. Al final he tenido que darme de baja retirar mi nombre de la lista telefónica, de la guía telefónica, porque es que era una cosa que cada vez iba más, y como además soy valenciano, como el director, pues la confusión aún se hacía más grande. Y también en las tarjetas de visita y todos mis documentos ahora van a nombre de Juan Bayona. He suprimido el Antonio para evitar estas confusiones. Pero la verdad es que conservo de esta experiencia, amigos, varios amigos telefónicos a lo largo de España, y tengo mucha más información sobre el mundo del cine gracias a esta confusión.
Bueno, es fantástico. ¿Y no ha hablado nunca con el Juan Antonio Bayona otro?
Nunca he tenido la ocasión de hablar con él. La verdad es que no le daba importancia, y ha sido a raíz de su programa cuando me ha hecho gracia esta similitud, y he pensado aprovechar la ocasión para contarlo.
Pues fantástico.
Lo que pasa es que ya la guía telefónica no se usa, claro. Antes sí se usaba, ya no.
Bueno, ¿por qué no se usa?
Hombre, porque la gente tiene móviles, la gente llama para los móviles. A mí ya no me llega, por ejemplo, la guía telefónica a mi casa, y yo tengo teléfono.
Páginas amarillas estaban ya en internet.
Claro.
Hacía muchísimos años, no sé si seguirán existiendo.
O sea, yo no puedo ver cuál es el teléfono.
No, tú dices Carlos Herrera, y tal calle y tal teléfono. Eso se miraba ante la H, Herrera, Carlos, y aparecía tu teléfono en las páginas normales, en las blancas. Ya no, porque nadie llama por teléfono, prácticamente nadie llama por teléfono, ¿no?
Hombre,
hay muchas, es que muchísimas familias que no tienen teléfono fijo.
Pero, hombre, pero llamas a los teléfonos móviles.
Sí, pero no hay una guía de teléfonos móviles.
Una guía de teléfonos móviles, pero que no sería lo que habría en la actualidad, claro, de haberla.
Claro, pero no la hay.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, don Carlos.
Hola, Manuel. ¿A usted qué le pasó?
Pues mire, a mí me confundieron con un violador y un exhibidor.
Exhibicionista, vamos.
Exactamente.
Esto es.
Sí,
esto fue en Córdoba hace 54 años. ¿Eh? Uh-huh. Yo iba a trabajar a la Sierra, a la Brillante, especialmente en Córdoba. Estaba esperando el autobús y yo quedaba con un compañero, y el compañero es que no venía, y esperé al otro. Y se presentó allí un taxi con un señor, me pegó con la culata de la pistola en un hombro, y me metió en un taxi. Así como suena. Y me llevaron a la comandancia de la Guardia Civil. Me metieron en un cuarto. A ratito viene un comandante y dice, echa sí o sí. Me pegó hostia allí. Vamos, que todavía me acuerdo. Vamos, que no se me quita. Todos los días me sueño con ellos. Bueno, no obstante, si me hacen una declaración de lo que yo le había dicho, luego lo leía yo y era mentira todo. Era todo mentira. Y es que lo firmaba. Que no lo firma, más hostias. ¿Eh? Así que me llevaron directamente a la prisión de Córdoba. ¿Eh? No. Me metieron allí en un me echaron la foto, lo cogí, el repertorio, y me metieron en una celda. ¿Eh? Al otro día me llevaron a declarar ante el juez, que por cierto, el juez era una bellísima persona. ¿Eh? Sí. Porque de tonto no tenía un pelo. ¿Eh? Uh-huh. Total que me llevan para allá, y entonces había un violador que me querían violar en la cárcel. Entonces me enganché y digo, mira, digo, si te mueves, digo, te digo una tortilla aquí mismo. Y el tío, con todo lo grande que era, se acojonó. Total, que estoy hablando con el juez, le cuento la historia, y me dice, chaval, dice, los huevos, vamos, hablando malamente, no quiero hablar, dice, los huevos fritos que tiene. Dice, todo lo que te han traído es mentira. Y si me tienen esta gente hasta los cojones por la Guardia Civil. Y que coste, ¿eh?, que yo soy amante de la Guardia Civil.
Pues, y le dejó ya inmediatamente libre.
Exactamente, me dejó libre. Pero lo más bonito es que a las 2 semanas recibo en mi casa una denuncia de 250 pesetas.
¿A cuenta de?
Hago un recurso y ese recurso lo desestiman. Y tuve que pagar las 250 pesetas, o si no, ingresaba otra vez en la cárcel.
¿Pero a cuenta de qué?
Eso digo yo, ¿a cuenta de qué? A cuenta de que tenían que justificar lo que hacían antiguamente. Y antes de que se me olvide, un abrazo muy especial a Arcillo Fidalgo por haber luchado tanto por la clase obrera.
Pues diga usted que sí, señor, diga usted que sí. Ahora, vale. Oiga, y una cosa, ¿y al violador auténtico le pillaron?
Sí, porque se entregó.
Ah.
Sí, se entregó, sí. Bueno, violador, no violó a nadie. Era un exhibidor que seguramente era también un violador. Perdóneme que estoy muy nervioso, ¿eh? Porque me ha sacado una espinita de hace muchísimos años, 54 años.
Pues no sabe usted lo que lo celebro.
Me he ahogado mucho. Os escucho todos los días los fósforos y me harto de reír. Sí. Pero me han sacado una espinita, aunque me estarán escuchando muchísima gente, muchos amigos. Es una cosa que la tenía aquí dentro y yo creo que me he liberado.
Pues ojalá sea así, Manuel, se lo deseo de todo corazón. Y le envío un fuerte abrazo. Estamos en el 900-50-6006, 900-50-6006, que es el teléfono donde ustedes nos pueden contar ese día que por una confusión de la autoridad le costó a usted un disgusto. ¿A mi Marijose le hayan confundido alguna vez con alguien?
No, bueno, a mí una vez me llamaron para contratarme para una actuación. Que a mí me sonó un poco raro, porque pues, me hubieran contratado para una presentación, más o menos lo hubiera entendido, pero era para una actuación. Y resulta que había una chiquilla que cantaba un paso doble a Damaso Montales, que se llamaba María José Navarro.
Ay, ¿qué hiciste?
No,
cantarlo
nada, pues,
ya.
No.
No, no bailó.
No.
Pues canta muy bien, María José.
No, no, yo canto
canta
fatal.
No quiere.
Canto fatal.
No, que vas a cantar mal.
Yo pensé que te habían confundido con Leticia Sabatero.
Sí, exactamente. Igual.
Sí. Diego, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Un
buenos días, señor. ¿Qué tal está? Me alegro de saludarle.
Igualmente.
¿A usted qué le ocurrió?
A mí me confundieron con un atracador de bancos. En el año 93, bueno, partamos de la base que yo soy funcionario vestido de verde con sombrero negro de charol.
Anda,
el colmo entonces.
Usted guardia civil.
Exactamente. Estaba en la comandancia de Pamplona destinado. Estaba almorzando en el bar con cuatro compañeros y vino un compañero de policía judicial y nos pidió que si podíamos participar en una rueda de reconocimiento. Empieza la rueda, los dos atracadores, llega el interventor y reconoce a un atracador y me reconoce a mí. Llega el director del banco, cambiamos los números, cambiamos de posiciones. Llega el director del banco, reconoce al otro atracador y me reconoce a mí. Y dice que soy yo, vamos, que le había puesto la pistola en la cara.
Ojo, pues
menos mal
cosa.
Que el día del atraco en cuestión yo estaba prestando servicio y no pasó nada, pero debe ser que tengo la cara estándar.
Claro, claro. O sea que la confusión duró lo que duró eso, pero nada más.
Nada, gracias a Dios, nada más. Bueno, tuve que... se informó policía judicial si había prestado servicio o no, porque claro, habían pillado de tres atracadores a dos. Claro, me reconocían dos personas a mí.
Ya. Y usted guardia civil, usted diría, diga que yo soy un guardia civil, que estoy, sí, en fin, con mis cosas.
Sí, pero bueno, era la palabra de dos personas contra la mía.
Bueno.
Podría ser atracador también, aunque fuera guardia civil.
¿Qué ocurre en estos casos? Pues, si a ti te reconocen siendo inocente en una rueda de reconocimiento, dos, tres personas diciendo, asegurando que eres tú el que le puso la pistola a la cabeza o el que atracó el banco, vas para adelante. Fin.
Hombre, claro, yo no sé lo que ocurre. Pero ahí está toda la serie de televisión que ponen, míralas. ¿Qué quiere que te diga?
Tengo mi ¿Qué tal, duda? Javier? Buenos días.
Buenos días.
Hola, señor. ¿A usted con quién le confundieron?
A mí no, fue a una pareja que tuve y en un principio parecía que era por terrorismo, cosa que, vamos, nos acongojamos muchísimo. De esto que nos trasladamos a Madrid, yo pido un traslado a una empresa grande de almacenes, ella parece que le hacen una oferta de trabajo interesante allí y a la hora de actualizar, vamos, de hacer el contrato de alquiler, el DNI de ella estaba caducado. Nos dirigimos a comisaría, no se puede oficializar, nos dirigimos a comisaría y a la hora de empezar a meter datos, tiene que pasar la huella dactilar por una especie de escáner y ahí se ve que ahí saltaron todas las alarmas del mundo ya. Dice que si no la podían acompañar, la meten en un despacho y yo ya ahí veo que pasa el tiempo, yo allí solo. Acongojado es poco, y yo, claro, siento a varios de los policías nacionales decir terrorismo, pero si yo la conozco de hace 3 meses nada más, pero coño, yo creo que es una chavala de lo más normal del mundo. Y otro, ¿qué pasa? Terrorismo, madre mía. Y me meten a mí en una habitación, me piden el teléfono móvil de ella me lo entrega, y yo lo que hago es darle llamadas de amistades, familia, para que hablen a ellos con la familia para ver si era verdad todo, la, todo, lo, se ve todo lo que le estaría contando ella. Al parecer sí, vamos, no hubo ningún problema. A las 4 o 5 horas la dejan en libertad y nosotros, pues, yo a lo menos con toda mi inocencia, pues le digo, bueno, pues a lo menos nos podemos llevar el DNI, que si no, no podemos coger el alquiler de la casa. La sientan, nos sentamos otra vez, ya le empiezan a meter los datos, pero al final sí que se quedó allí porque estaba buscada por robos, pues vamos, por media España. Así que yo cogí...
¿Pero era ella o era alguien a la que no, confundieron?
No, 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 a que confundieron, se ve que eso sí que fue una confusión en lo que fue lo del terrorismo. Que no sé de qué grado ni por qué zona, o sea, de qué tipo de terrorismo ni hacia dónde. Pero lo de los robos, eso sí que es verdad que se quedó allí, se tenía.
Madre mía.
Pues
buena, ¿eh?
Sí. Hombre, pues eso es bueno que tuvo, ¿no? Porque fíjate si se llega a seguir conviviendo con ella, ¿no?
Sí, se hubiera montado. Sí.
Problemón.
Claro.
Bueno, Beatriz, buenos días.
Hola, don Carlos, buenos días a todos. Buenos días. Y aunque sea reiterativo, enhorabuena.
Gracias, señora.
Mi tema, si les parece, le digo al final por qué me confundieron, porque es más anecdótico. Yo soy de Málaga y entonces soy empresaria, gerente de mi empresa, y tuve un problema de salud y cervical y tal. Aproveché la Semana Santa con todo el dolor de mi corazón y me fui a un pueblo, me llevó mi marido el miércoles para descansar hasta el domingo. Entonces, como era la gerente, tenía que mandar unos fax, estamos hablando del año noventa y tanto, y pregunto y en el pueblo me dicen que no hay nada, que en el ayuntamiento. Entonces, claro, yo fui al ayuntamiento, había mucha gente, me asomé y dije, mire, por favor, sí, vale, yo mandé mi fax a dos empresas, a Madrid y a Barcelona. Cuando vuelvo al hotel, me habían puesto una habitación y dicen, ¿le parece bien? Digo, sí, es que si quiere se la cambiamos, bueno, como queramos, pero yo estoy bien en esta. Me voy al bar a desayunar y entonces abrí un periódico, fui a cogerlo y era del día anterior, lo suelto. Señora, ¿qué es lo que? Digo, no, nada, no pasa nada, que es del día, ya está. Ay, pues después tiene usted el periódico. Yo me voy a caminar al chorro andando desde ese pueblo, claro, yo iba con mi camisa impermeable y tal, mis libros, mis apuntes, porque me gustaba de escribir y tal, además hice un tiempo precioso, hice fotos, y cuando vuelvo, entro en una tienda, esa edad, señora, ¿están los precios? Digo, qué gente más agradable aquí, y cuando voy al bar me sale corriendo, señora, porque pregunté por lomo en manteca, que ya hay lomo en manteca para mañana. Digo, vale, estupendo, pues resérvame que me llevo un bocadillo.
No, la historia es apasionante.
Vale, entonces ahora cojo y estoy en el camino, así tendida leyendo, porque es una tarde preciosa al lado de allí, de una zona de...
Me encanta.
Y me levanto y era la Guardia Civil. Digo, y dice, no, señora, es que hemos pasado por la carretera y la hemos visto de que estaba aquí alguien entendida. Digo, no, pues mire, estoy... Y ya dice uno de ellos, no, esta señora está hospedada en tal sitio. Digo, jolines, que llevo así 5 días. Y entonces ya mi marido iba a venir a por mí el domingo y le digo...
¿Qué pasó?
Y le digo, mira, ¿qué es lo que vaya a tener? ¿Usted qué es lo que quiere? Que digo, no, que tengáis para ver si podemos comer aquí. Sí, total, claro, que ya llega el domingo y me dice... Y me dice, ¿qué? ¿Ha terminado su trabajo? Y digo, ¿mi trabajo? Y me quedo, dice, sí, usted no es de la inspección de la Junta de Andalucía. Entonces, claro, tuve a todo el pueblo en Guara pensando, claro, yo me iba por la mañana, estaba en los campos, y no volvía a estar.
Amiga
por la noche.
Mía, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Claro. Es que estaba a punto de pedirle que volviéramos a empezar.
No, por favor.
Porque había algún momento en el que me había perdido.
Ay, Dios mío. Sí.
Pero claro.
Manteca, porque claro, no,
claro, creían que era una inspectora de la Junta de Andalucía. Bueno, pues mire, estuvo usted bastante vigilada aquellas horas, ¿eh?
Sí, sí.
Dentro de lo que cabe, sí. La última va a ser. Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Un forofo desde antigua emisora.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? ¿Con quién le confundieron a usted?
Pues a mí, como su colaborador que tiene ahí, confundieron las matrículas de mi coche.
Ay.
Tenía un duplicado de matrícula, otro coche.
Hey.
Y estaba yo, pues, en el cuartel. Era cabo primero y la suerte que tuve que entraba de guardia esa mañana. Y antes de las 8 de la mañana yo ya tenía relevo.
Ah.
Y en la circunvalación de Granada, a las 9:20, 9:00, ese coche provocó un accidente y se dio a la fuga.
Vaya por Dios.
La Guardia Civil cogieron la matrícula, pues salieron mi nombre a mi casa. Mi madre me llamó a mí. Fui yo a la Guardia Civil, allí a tráfico de Granada. Mire que yo he entrado de guardia, que yo a esa hora, que yo... Esto es resumiendo pronto porque por el tiempo.
Sí.
Digo, mire que yo he entrado de guardia esta mañana, que yo a las 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana, yo estaba ahí, yo no podía estar en la circunvalación de Granada.
Total,
que llamé al capitán para que se certificara de eso, y el capitán me echó la bronca y dije, que no sea esto una de las tuyas para librarte de la guardia.
Ah, amigo.
No, mi capitán, que me estaban diciendo que yo provocaba un accidente, que me da la fuga, y es que había otro coche, mi coche antes era un Rover azul, y el que había provocado el accidente era un Renault 19 rojo.
Anda, pero eso no tenía nada que ver, claro, hombre, así cualquiera sale de la...
Estaba muy bueno.
Pues tendremos que hacer segunda parte porque se han quedado, le pido disculpas, muchos amigos con historias muy interesantes. Que no hemos podido escuchar. Haremos confusiones dos. ¿Usted, alguien va apuntando aquí lo de los dos que hemos de hacer de cosas?
Cada vez
que
decimos,
tenemos que hacer peste dos, tenemos que hacer dos.
Sí.
Sí.
Está apuntado, digo.
Seguro.
Hombre, que lo apuntan a la
José. Es que me fío de vosotros, lo justo.
Fíjate de José, que José lo apunta todo.
Sí, hombre.
Bueno, José, ¿quién es?
José Antonio Naranjo.
Ah, Naranjo.
Más vale lápiz corto que memoria larga.
Exactamente.